Buenos días y bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todas las colegas, los colegas que están allá. Estos foros son muy importantes para que podamos compartir conocimiento e ir avanzando en ese tema. Me voy a permitir compartir la pantalla. Bueno, ya nos hablaron, vamos a ver brevemente de los impactos de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y el proceso electoral 2021. Ya nos contaba Gloria y Laura un poco de las ocho leyes que fueron impactadas. Y bueno, lo que sí podemos decir es que esta reforma constitucional es un avance importante para reconocer la existencia de este tipo de violencia. Hay varias violencias, ¿no? Y esta es una de ellas que perjudica de manera particular a las mujeres, porque además se atenta contra el ejercicio de sus derechos. Entonces, tenemos toda ya nos contaba Gloria los efectos de lo podemos nombrar, ¿no? Y también lo que nos dice es que, bueno, quienes estamos tenemos una responsabilidad para la prevención, investigación, sanción y de la violencia política contra las mujeres. Bueno, pues nos da a nosotros como autoridades electorales y bueno, y a los otros órganos también jurisdiccionales, tenemos una responsabilidad para atenderla. Entonces, ¿cómo en el pasado proceso electoral lo vamos atendiendo desde el INE? Pues una de las cosas fue revisar nuestros reglamentos. Hicimos una serie de reformas y eso tuvo que ver no solo con el reglamento interior, el reglamento de fiscalización, los reglamentos de las comisiones. También hicimos un reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Hicimos los lineamientos para la integración, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas en materia de violencia política. También, bueno, hicimos y en específico para el proceso electoral de 2020-2021, hicimos una serie de reglamentos también y de acuerdos, ¿no? Entre ellos tiene que ver los reglamentos de radio y televisión, porque algo que sí, o sea, no solo es hacer un monitoreo de los noticieros en radio y televisión, sino también incluir la perspectiva de género. ¿Cómo hacemos este monitoreo y qué estamos revisando? Otra de las cosas también fue este reglamento, pues las medidas cautelares y o la reparación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género en el uso de las prerrogativas de radio y televisión. Como ustedes saben también, emitimos unos lineamientos y aprobamos que al menos, como bien decía Laura, o sea, efectivamente está muy documentado que muchas de las mujeres que participan, o sea, que llegan, acceden a las candidaturas, tienen otros obstáculos. Uno de ellos es el acceso a financiamiento público, ¿no? Para sus campañas. Entonces, hicimos un acuerdo de que por lo menos, o sea, al menos, era al menos el 40%, era un piso mínimo que pusimos. Y que bueno, aquí nos dejan varias lecciones porque hay quienes nos dijeron que no dieron eso y hay quienes lo ocultaron y nos lleva a una revisión. O sea, ¿cómo podemos hacer que esto se implemente de una manera más efectiva, ¿no? También lo mismo con el tiempo con acceso a tiempos de radio y televisión. Y bueno, hicimos un análisis y encontramos que, bueno, tenemos muchas lecciones que aprender porque aunque hubo ahí una manera de que cómo se contabilizaban, qué imágenes estaban reproduciendo, también nos va a llevar a otra necesidad de reflexión y de ajuste, ¿no? También otro de los lineamientos que hicimos, y bueno, en particular para los partidos políticos, para que prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, hicimos una serie de lineamientos, ¿no? Que obviamente tenemos que revisar cómo a un año del proceso, a un año de este proceso que se han tomado estas medidas, cómo y dónde estamos, ¿no? Respecto a la atención de violencia política contra las mujeres educación de género. Ya Laura nos había, nos platicó con más detalles cómo funciona el procedimiento especial sancionado. Entonces, una de las cosas que nos queda claro también es que sí exige resoluciones rápidas, ¿no? Necesita, tenemos que tener una perspectiva de atención a la víctima. Entonces, sí tenemos que actuar de manera expedita. También hasta, bueno, es la única vía administrativa electoral para conocer de estos casos, ¿no? Obviamente, lo que sí podemos decir es que a partir de este año se han incrementado el número de quejas y denuncias, como aquí al corte del 7, de hace una semana, del 7 de octubre, tenemos 156 quejas y denuncias. También una de los documentos que ha sido guía y que es muy útil para nosotros, pues también es la guía del INE para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia. También hablamos también una de las medidas que hicimos fue el Registro Nacional de Personas Sancionadas. O sea, hasta el momento llevamos 115 registros y hay 103 personas sancionadas. Aquí podemos ver que, bueno, hay una mayoría de hombres en este registro, 90, de esos 103, 90 son hombres, hay 13 mujeres. Sabemos que cualquier persona puede ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, independientemente de su sexo o de su género o cómo se identifique, ¿no? También tenemos, aquí mencionaba Gloria al principio como un caso histórico donde no se reconocía el modo honesto de vivir de un candidato y por eso se le había retirado una candidatura, ¿no? En este caso, de todos estos casos, solo en 6 se estableció la pérdida, ¿no? En tanto estén en el registro. Tenemos 2 estados donde hay un mayor número de casos, ¿no? En Oaxaca y Veracruz. Y bueno, aquí ya tenemos ya incluso un registro histórico de las personas que ya cumplieron con la temporalidad ordenada para estar en este registro. Obviamente esta herramienta que es el registro, una vez más nos está obligando a revisar que no es suficiente porque, bueno, tenemos un hombre que ha re reincidido en 9 ocasiones y estar en el registro parece que no inhibe lo suficiente esta conducta y que tendríamos que estarlo revisando. También hablaba yo del monitoreo con perspectiva de género y eso es ¿y por qué es importante medirlo, contarlo, o no solo hacer un análisis cuantitativo y cualitativo? Entonces, una de las 3 variables que se incluyeron para este monitoreo fue la persona que se habla, qué género de la persona aparece en el anuncio, el uso del lenguaje incluyente y no sexista y la presencia de estereotipos de género. ¿Y qué encontramos? Pues bueno, encontramos que de las 5.905 piezas de monitoreo en radio y televisión, encontramos que, aunque parece un número menor, pero encontramos que se están perpetuando estereotipos de género. Y también, y bueno, se hace referencia a los rasgos físicos, a la vestimenta de la mujer, también se utilizan frases que cosifiquen a las mujeres. Entonces, sí, desde la comunicación y los mensajes que están mandando, estamos perpetuando los estereotipos de género, los micromachismos. Nos queda un camino por andar, pero efectivamente este tipo de metodologías son las que nos permiten detectar todo eso para que podamos lograr cambios y se mejoren también el cómo comunicamos también. Lo que encontramos también en cuanto al acceso en radio y televisión, pues bueno, vemos que, ya ve que les decíamos que tenían que dedicar por lo menos el 40%, pues encontramos que en los partidos el 45% hicieron anuncios genéricos, ¿no? Entonces, y bueno, aquí solo tuvimos a un partido con que incumplió con la asignación del 40%. Entonces, si ustedes vemos, si ustedes ven el número de materiales que se van asignando en cuestión de géneros, una vez más, vemos que ese es un espacio que tenemos que mejorar, porque sí se tendría, o sea, sí, sí, yo decía, bueno, es que tendríamos que estar pensando que cuando hacen la pauta, pues debería también ser 50 y 50, ¿no? Entonces, cuando dices, no, es que las estrategias no las hacemos así, pues yo creo que es una manera de ir revisando porque hay un mandato, sí se tiene que asignar, por lo menos, esto era un piso, no es el, no, no era el límite, por lo menos el 40%. Entonces, también otras de las medidas que desde el instituto se han tomado, pues bueno, fue la medida de 3 de 3 contra la violencia y que nos ha dejado, que si bien es una herramienta que es muy útil, también nos deja muchas lecciones, ¿no? Porque bueno, una de las cosas es que, y recordemos, ¿no? Estábamos pidiendo y ahora en todos los procesos fue una declaración bajo protesta de decir verdad, que para que todos y todas las aspirantes a una candidatura manifestaran de no haber sido condenadas o sancionadas ni por violencia política y o doméstica o agresión de género, ya sea en el ámbito público o privado, o por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o ser persona deudora alimenticia morosa, ¿no? Y bueno, pues algo que se acostumbre, se acredite que está al corriente del pago. Bueno, y aquí era una cosa que, aunque parece que iba a ser muy simple, pero tú esperas que hay una revisión, y bueno, aquí también obviamente lleva un asunto de rendición de cuentas y transparencias, porque quienes se están nominando también es en el mejor interés de los partidos tener personas respetables como candidatas y candidatos, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos queda también nos deja muchas lecciones que obviamente tenemos que revisarla para que la medida de 3 de 3 contra la violencia de género tenga un impacto mayor y una incidencia mayor, ¿no? Y bueno, también como ustedes saben, esta medida de 3 de 3 con la violencia lo estamos utilizando en todos los procesos ahora de reclutamiento que estamos haciendo en el Instituto Nacional Electoral, también para el proceso de asignación de consejeros y consejeras y presidencias de los organismos públicos locales, así como para todas las vacantes para el Servicio Profesional Electoral Nacional y para toda nuestra estructura durante las la, que se integran en los procesos electorales. También en este caso del 3 de 3 contra la violencia, si ustedes recuerdan, el Instituto Nacional hizo una revisión muestral, ¿no? Y encontramos que había tres casos donde existían elementos suficientes de incumplimiento. Bueno, ya aunque el Consejo General votamos para que se le retiraran las candidaturas, tuvimos una sentencia que se las restituye. Entonces, bueno, yo creo que aquí vamos a entre una de las cosas que ya hemos mencionado, pues bueno, es estos avances en las reformas en materia de violencia política, pues son grandes pasos que se están dando para poder tener un marco, para poder nombrarlo, para poder sancionarlo, ¿no? Para poder erradicarlo. Obviamente nos queda un camino muy largo y tenemos que ir removiendo los obstáculos que limiten, ¿no?, la participación política electoral de las mujeres. También el que podamos tener estas discusiones abiertas sobre estas manifestaciones de violencia nos lleva a visibilizarlo y a dejar de normalizarlo y de aceptarlo, ¿no? Y con esto termino casi con los 15 minutos. Muchísimas gracias y seguimos aquí. Gracias.